Libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. La mayoría de los profetas que hemos estudiado servían antes o durante del exilio a Babilonia, pero Ageo es un poco diferente, servía después del regreso, como Nehemías o como Esdras. Y el profeta que tenemos hoy profetizaba antes de la reconstrucción del templo. De hecho, este proyecto del nuevo templo será su tema principal en el capítulo de hoy. Y su historia será muy breve, porque solamente tenemos dos capítulos en este libro breve pero impactante. Versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josedac, sumo sacerdote, diciendo: antes de ir al pueblo general, se fue haciendo sus anuncios directamente a los líderes, al gobernador, al sumo sacerdote. El tema de su profecía es una gran construcción, una reconstrucción. Y sin estos líderes, no sería posible movilizar los obreros, ni cubrir los gastos enormes de la construcción. Dos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, en otros profetas se puede ver cómo se empezaron el fundamento del templo en este tiempo, y que el gran rey de Persia daba el dinero, los materiales, para hacer todo esto posible. Pero algo pasó en la política del imperio y se tenían que parar por un tiempo. Pero en el momento actual no había ningún impedimento, se pudiera continuar. Otra vez dos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es que se tenían un dicho: si la gente importante vinieron visitando a la ciudad y preguntaban, ¿qué es ese fundamento que se empezaron y pero evidentemente está abandonado? Todos dijeron, pues, no es tiempo. No es tiempo aún. Ahora no es tiempo de reconstruir la casa de Dios. Y este dicho ha convertido en un gran pretexto para gran parte de la historia de la iglesia. Se pudiera preguntar a un joven, ¿pero cuándo vas a estar bautizado? Y se puede contestar, aún no es tiempo. O, ¿cuándo vas a empezar a servir en uno de los ministerios? Porque parece como que siempre hay más cosas de hacer en el reino de Dios. Y como los de este capítulo se pueden decir, ¡ah, no es tiempo! O puede preguntar a una congregación, ¿y cuándo van a tomar un interés en los perdidos, en los que aún no conocen a Dios? Porque parece que en las Escrituras esto era una gran prioridad en la mente del Señor. Y ellos pueden responder, por cierto, esto es importante para Cristo, y es importante también para nosotros, solamente no es tiempo. Y todos estos han creído que Dios estaba bien satisfecho con su respuesta. Pero este capítulo nos enseña que Dios no estaba nada satisfecho con la respuesta. Versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta? Es que el pueblo Realmente no tenía tiempo para ese gran proyecto de la construcción del templo porque estaban construyendo ya sus propias casas. Y sus casas eran bien arregladas, bien bonitas. Algunos historiadores aún creen que estaban empleando materiales que estaban preparados para el templo, madera costosa, pero por el momento no usada y empleando en esas casas bonitas. ¿Cómo era posible para ellos ocuparse en la casa de Dios mientras había tanto trabajo urgente en acomodando sus propias casas? El sentimiento de estos era el opuesto de David. David era muy incómodo en una casa de lujos cuando el arca de Dios estaba aún en cortinas. Si alguien quiere leer en 2 Samuel 7, 1 a 2. Amén, gracias Javier. David no sentía nada cómodo porque su casa estaba muy lujosa, pero el arca no tenía nada. Pero el pueblo alrededor de Ageo no vieron las cosas así. Si ellos hubieran tenido algo como el Home Depot, estarían ahí cada sábado, temprano, mirando a lo que había de nuevo en ventanas, en las puertas artesanadas, y a lo mejor tenían el último en herramientas también. Y en nuestros tiempos sería como los que construyen sus centros de entretenimiento con sus pantallas muy grandes, o sus televisores y wifi en casi cada cuarto de la casa. Pero la aplicación para nosotros no es simplemente en los asuntos materiales, sino nuestras prioridades en todo, especialmente en el tiempo. Dice en Efesios 5:15, dijo San Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora podemos hacer la pregunta, ¿qué me importa si estoy dedicado a mi casa, a mis cosas, a mi familia y solamente doy unas cuantas migajas de mi vida a la casa, a la iglesia de Dios, si me sobra algo? Y la respuesta empieza a venir en versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es como en Malaquías donde el profeta hablaba del devorador. Hay muchas casualidades aparentes que realmente no son casualidades. Y hay peligros que pueden estorbar lo que se hace en tu propia casa. Cristo dijo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompan, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten. Es que estos, en el tiempo de Ageo, se tenían la promesa de Cristo trabajando en revés. Cristo nos dio una promesa muy bonita en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas son las cosas materiales, la transportación, alojamiento, ropa y todo lo necesario, que Dios lo va a suplir. Pero estos, como muchos hermanos durante muchos siglos, estaban pensando, no Señor, sino mi casa viene primero. Y si me sobra algo, en términos de tiempo u otros recursos, entonces tu casa, tal vez. Pero no estaba funcionando bien. Y Dios no iba a permitir esto más. Y muchos cristianos van a decir que esto es correcto, que alguien tiene que hacer la obra de la iglesia, alguien tiene que hacer el trabajo y avanzar el reino, pero por supuesto, ellos no pueden porque no es tiempo. Aunque tienen todo el tiempo del mundo para sus asuntos personales. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. De repente, el dinero no alcance, no hay suficiente. Es que tienen que gastar más y más tiempo en sus asuntos personales porque sus negocios, sus planes no salgan bien. Y esto es porque no tienen la bendición del Dios que están tratando de descuidar. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traer madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios estaba hablando muy claramente por medio del profeta. Dios estaba dando órdenes a su pueblo, como Cristo ordenaba a nosotros, a dedicar nuestro tiempo al trabajo de hacer discípulos de todas las naciones y a predicar la palabra a toda criatura. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más que el que no creyere será condenado. Versículo 9. Otra vez dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Es que la cosecha a veces tenían diferentes granos y separando la paja, le levantaron en el viento y Dios dice, yo lo voy a soplar todo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El templo era muy importante. En el templo de Dios, Dios estaba glorificado. El pueblo aprendía de sus preceptos, recibieron alimentación. El templo era parte de la gloria de Jerusalén. Pero el pueblo estaba simplemente muy ocupado en otras cosas. Pero por lo menos se pudieran festejar e invitar a otros hermanos a sus casas bonitas, a comer mucho y mirar a los Netflix con sus pantallas muy grandes, o poner un gran jumper enfrente de la casa para celebrar el cumpleaños de sus hijos. Pero Dios no estaba conforme. 10. Por eso detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Está hablando mucho en términos de agricultura, porque eso era casi toda la economía, pero en nuestros tiempos tenemos otras dimensiones de la economía. Las consecuencias de este descuido estaban cada vez más evidentes, como en las amonestaciones en Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande para nosotros mismos y para otros, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y hermanos, el pretexto puede tomar otras formas. Ojalá tendremos nuevo liderazgo en este año para ayudar, y sería fácil para algunos pensar, bueno, si hay ancianos, ellos pueden hacer todo el trabajo. Ahora yo estoy libre. O si hay una reunión de jóvenes o una escuela dominical, pues yo no tengo que pasar tiempo con mis hijos ya. Está cubierto por otros. Pero no es cierto. El ministerio es para todos. Y te puedes preguntar a los que enseñan, a los jóvenes, a los niños, y van a decir que es crucial que los padres participen en todo esto. 11. Y llamé la sequía, Dios hablando por su profeta, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Hermanos, a veces en el reino de Dios las cosas funcionan indirectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es indirecto. Los que descuidan del reino y tratan de avanzar sus negocios, sus estudios, lo que sea, excluyendo su participación en el reino o reduciéndolo radicalmente, encuentran frustraciones. Mientras los que pongan a Dios en el primer lugar descubran que todo es más fácil. Amén. Cristo dijo en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste a ti, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tu Dios sabe que necesitas un carro, un lugar de vivir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, esa es la primera parte. El profeta ha dado su mensaje fielmente, pero ¿cómo van a responder este pueblo? ¿Y cómo van a responder estos hombres del liderazgo? Abriendo el servicio, solamente leímos a 1 a 11, pero ahora vamos a ver lo que pasó. Versículo 12. Y oyó Zerubabel, hijo de Salatiel. Eso era el gran gobernador. Se escuchaba. Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Algo inmediatamente positivo es el temor de Dios que apareció en sus corazones. Hermanos, esto es siempre una seña alentadora. Cuando hay temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Es que se entendieron que estas palabras no eran simplemente la opinión de un profeta, sino que estas eran las puras palabras de Dios. 12. Y oyó Zerubabel, hijo de Salaltiel, y Josué, hijo de Josedac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Primero los líderes estaban movilizados, y después todo el pueblo estaba con ellos. 13. Estamos casi llegando al fin. 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y cuando tenemos a Dios con nosotros, no importa si el trabajo es difícil o hasta imposible. Tuvimos un verso en Jeremías 32:27, si alguien quiere leer. Amén, gracias, Dagoberto. Génesis 18:14 con Sarai, si alguien quiere leer.
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Amén. El punto es, no hay nada difícil para Dios. Nosotros podemos decir, no, ya, ahora no es el tiempo de evangelizar, nadie quiere huir. No tienen interés. Es imposible. Es muy difícil. Para nosotros sí, pero no para Dios. Y por supuesto, después de la resurrección, cuando Cristo nos mandaba alcanzar los de afuera, nos prometió también que iba a estar con nosotros. En la gran comisión, Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo está diciendo esto a nosotros en esta noche. En las generaciones pasadas, los hermanos alcanzaban a los de afuera. Porque no tenían tanto miedo, confiaban en que Cristo estaba con ellos y que la tarea era importante y no estaban pensando siempre, bueno, simplemente no es tiempo. Última parte, 14:15. Y despertó Jehová el espíritu de Zerubabel, el gobernador, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josedac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Era tan entusiasmado que marcaban en el calendario exactamente cuándo pasó. Y muchos dicen que se pueden calcular exactamente la fecha en que todo esto pasó. Y ese profeta solamente profetizaba por unos 4 meses. Y después todo terminó. En la actualidad, ese mensaje de Ageo producía, bajo el poder del Espíritu Santo, se producía un gran avivamiento. Y como este profeta estaba bien recibido por el pueblo, Dios hasta mandaba otro profeta, después, Zacarías. Porque en algunos tiempos Dios dijo, no voy a mandar a nadie, pero la reacción del pueblo, se ganaban otro gran profeta, Zacarías, pero todo aquello es para otro estudio. Bueno, conclusión. En fin, hermano, hermana, si tú has estado alejándote poco a poco de tu participación en el reino de Cristo, corriendo tras tus asuntos personales, ojalá has aprendido de este mensaje que alejarte no es la manera de conseguir tu objetivo. Es mejor poner tu Dios en el primer lugar, sirviéndolo, encontrando tu lugar en los ministerios y después observar el poder de Dios obrando en tu vida, dando todas las cosas por añadidura. Bueno, la Santa Cena ya viene en 2 días. Y si tú tienes que reconciliarte con tu Dios sobre cualquier asunto, estaremos enfrente en unos momentos para orar contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos has revelado una historia bonita, Señor, de ese profeta Ageo. Y ayuda a nosotros, Señor, si hemos llegado a ser flojos, si hemos sido arrastrados por la vanidad de esta vida, Señor, y este mundo. Ayúdanos, Señor, de reorganizar nuestras prioridades, como es, estamos apenas empezando el año, Señor. Ayúdanos a empezar bien. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.